Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, un helicóptero militar estadounidense fue derribado cerca de la fortificación de la resistencia en Bakuba tras recibir disparos de armas de bajo calibre. El helicóptero presuntamente apoyaba a fuerzas comandadas por Estados Unidos en la zona. Las cadenas de noticias CNN y CBS informaron que el helicóptero llevaba a dos tripulantes. Combatientes de la resistencia atacaron otro helicóptero, pero no lograron derribarlo. Una supuesta bomba suicida explotó hoy en un santuario musulmán colmado de gente cerca de la capital pakistaní. Mató al menos 20 personas y dejó decenas de heridos, mientras miles de fieles asistían a un festival religioso al momento de la explosión. Un fotógrafo de Associated Press, que se encontraba en el lugar, llegó a contar al menos 20 cadáveres, muchos de ellos descuartizados, lo cual dificultó proporcionar una cifra exacta. Un funcionario de inteligencia señaló que al menos 20 personas murieron y 150 resultaron heridas. En medio de acusaciones generalizadas y de documentación que revela la profanación del Corán por parte de militares estadounidenses, el Pentágono realizó ayer una conferencia de prensa para responder a las acusaciones. Las fuerzas militares afirman que identificaron 5 incidentes que podrían describirse como maltratos del Corán por parte del personal estadounidense en la bahía de Guantánamo. El brigadier general Jay Hood no especificó la naturaleza del maltrato y se limitó a aclarar que el libro no había sido arrojado por el inodoro, contradiciendo la información de documentos secretos recientemente revelados. En uno de los documentos de 2002, revelado la semana pasada, un agente del FBI citaba a un recluso diciendo que los guardias habían arrojado el Corán por el inodoro. El general Hood expresó ayer que los investigadores militares entrevistaron al hombre en cuestión este mes, pero no le preguntaron si había visto a personal estadounidense arrojar el Corán por el inodoro. Escuchamos al general Jay Hood. First off, I'd like you to know that we have found no credible evidence.
En primer lugar, quiero que sepan que no encontramos pruebas fehacientes de que un miembro de las fuerzas conjuntas en Bahía de Guantánamo haya arrojado el Corán por el inodoro. Sin embargo, identificamos 3 incidentes de supuesto maltrato del Corán por parte del personal de las fuerzas conjuntas, 10 de los cuales implican a un guardia y otros 13 interrogadores. Descubrimos que solo 5 casos, que implican a 4 guardias y a un interrogador, podrían definirse como profanación del Corán.
Dijo el general Jay Hood hablando ayer en la conferencia de prensa en el Pentágono. Un infante de marina que disparó a quemarropa y mató a 2 iraquíes desarmados fue absuelto de todo acto delictivo por los militares. Después de la decisión, el soldado teniente Hilario Pantano señaló que no se arrepentía de haber matado a los hombres. Los fiscales alegaron que Pantano intentó dar el ejemplo al dispararles 60 veces y colocar un cartel sobre los cadáveres que decía «Ni buen amigo ni peor enemigo». Pantano no negó haber colocado el cartel ni haberle disparado a los hombres luego que detuvieran su vehículo en un punto de control. Admitió que vació su tambor de balas, lo recargó y disparó otras 30 veces. Pantano conservará su trabajo como entrenador de infantes de marina en el campo Le Chien y su abogado afirmó que tiene intenciones de regresar a Irak. En el Capitolio, senadores demócratas postergaron la votación para confirmar el candidato del presidente Bush como embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton. La votación para confirmar la nominación de Bolton fue de 56 votos contra 46, 4 votos menos de los 60 que necesitaban los partidarios republicanos de Bolton. Los demócratas acusaron ayer a la Casa Blanca de ocultar información secreta al Senado sobre el desempeño de Bolton en su actual cargo como jefe de control de armas del Departamento de Estado, y exigieron más información antes que el Senado vote a favor o en contra de Bolton. Escuchamos a la senadora de California, Barbara Boxer.
¿Qué credibilidad tiene él que va camino a las Naciones Unidas? Aunque lo cuide Condi Rice, que dice que lo va a vigilar, ¿qué credibilidad tiene el hombre? Tiene antecedentes de haber politizado el servicio de inteligencia, de haber recibido retribuciones y tiene la mayor oposición que jamás se haya visto.
Escuchábamos a la senadora de California, Barbara Boxer. La votación definitiva de Bolton se postergó al menos hasta junio, cuando el Senado regrese del receso por el feriado de Memorial Day o Día de los Caídos. Un juez de Austin, Texas, ordenó ayer que el tesorero de un comité de acción política, OPAC por sus siglas en inglés, creado por el líder mayoritario del Senado, Tom DeLay, incumplió la ley al no declarar cientos de miles de dólares de contribuciones a la campaña. El juez condenó a Bill Severha, tesorero de la agrupación Texans for a Republican Majority, al pago de unos $200,000 por daños y perjuicios. La suma se dividirá entre quienes presentaron la demanda en su contra. Los cinco demandantes son demócratas que perdieron la candidatura para ocupar cargos legislativos estatales en el año 2002. El caso civil está separado de una investigación penal dirigida por el fiscal de distrito en Austin sobre si PAC introdujo ilegalmente aportes a candidatos republicanos para la legislatura estatal. Tres de los más importantes financiadores de DeLay y ocho corporaciones fueron acusados el año pasado. Ni Severha ni DeLay fueron acusados. DeLay no tuvo que declarar en el juicio, ya que estaba protegido por el fuero político del Congreso. Mientras tanto, el líder de derechos civiles Jesse Jackson y el Comité Nacional Demócrata, o DNC por sus siglas en inglés, acordaron pagar un total de $200,000 en multas por irregularidades en el financiamiento de la campaña en las elecciones de 2000. Según la Comisión de Elecciones Federales, Jackson y el DNC utilizaron dinero corporativo en su esfuerzo por lograr votos partidarios y para la gira de registro de votantes coordinada con el Comité Nacional Demócrata, lo cual incluyó la presencia de Jackson y de candidatos demócratas al Senado. Noticias desde Indonesia. La embajada de Estados Unidos fue cerrada por lo que funcionarios estadounidenses denominaron como amenaza a la seguridad no especificada. Varios diarios informan que la decisión de cerrar la embajada fue tomada luego de que un grupo autodenominado Brigada Estimata Internacional publicó un plano del edificio con detalles de cómo realizar un ataque en una página de Internet. Aparentemente, se detallaba la ubicación de la oficina del embajador, cámaras de vigilancia y detectores de calor. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a todo el personal estadounidense en Haití, cuyo trabajo no es considerado esencial, que se fueran del país. Familiares de diplomáticos estadounidenses también están siendo trasladados. Estados Unidos señala que el traslado surge como respuesta a las protestas de los partidarios del presidente destituido de Haití, Jean-Bertrand Aristide, que exige su regreso del exilio en Sudáfrica. En Egipto, el gobierno afirma que la reforma constitucional que incluye las primeras elecciones presidenciales directas a la historia obtuvo una aprobación de más del 80% en un referéndum nacional. Sin embargo, la elección fue desestimada de inmediato por la oposición bajo el argumento que la votación fue manipulada y que se caracterizó por el fraude político del presidente Hosni Mubarak. La reforma permitiría que otros candidatos sean elegidos a la presidencia, pero la oposición denunció que las condiciones impuestas a los presidenciables son tan restrictivas que el partido en el gobierno no tendría una competencia creíble. Los líderes de la oposición llamaron a boicotear la elección y acusaron al gobierno de exagerar el número de personas que asistieron a la votación. En Durham, Carolina del Norte, tres grandes cruces fueron quemadas esta semana en diferentes puntos de la ciudad en el lapso de una hora y se encontraron volantes amarillos con inscripciones del Ku Klux Klan en el lugar. Fue la primera vez en mucho tiempo que la ciudad pudo ver uno de los símbolos de odio racial más desprestigiados del sur. Más de un año después de la controversia que generó la lectura de Ted Knoppel de los nombres de más de 800 soldados estadounidenses muertos en Irak, Nightline planea un programa sobre el Memorial Day, o Día de los Caídos, donde se leerán los nombres de 900 soldados muertos desde entonces. Esta fue la interpretación en español de RadioMundoReal.fm para Democracy Now!